CEADESC presenta la radionovela Una mina de derechos.
¿Acaso no tenemos derecho a que respeten nuestro territorio?
¡Claro que tenemos muchos derechos!
Una historia inspirada en hechos reales, con humor y picardía, que ayuda a conocer y defender nuestros derechos frente a las industrias extractivas y megaproyectos de infraestructura. Una mina de derechos.
En nuestro capítulo anterior, un investigador privado dijo que la joven Wara había muerto asesinada. La empresa minera Dirty Gold Company Bolivia y la comunidad Agua Dulce firmaron un acuerdo de compensación por los impactos sociales y ambientales negativos que ocasionó la actividad minera. La fiesta estaba por comenzar. Y al final del episodio, los efectivos policiales de la estación policial Esperanza encontraron un sobre con una carta que revelaba el asesinato de Wara y documentos que implican a John Gordon en actos de corrupción. Volvamos al canchón de la comunidad Agua Dulce. Después de la firma del convenio de compensación y una vez que John Gordon abandonó este lugar, todos los comunarios, abuelos, jóvenes, niños, adultos, propios y extraños, formaron un círculo alrededor del canchón. La fiesta estaba por empezar. Se veía caras alegres y llenos de júbilo. En un momento, un grupo de comunarios pidió que hablara Don Justo.
¡Que hable Don Justo!
Don Justo, un tanto tímido y alegre, se levantó de su silla. Su rostro denotaba alegría y emoción, pero unas punzadas extrañas en el pecho no le dejaban tranquilo.
Hermanos y hermanas, estoy muy contento por el acuerdo que hemos firmado hoy. A partir de este contrato con la minera Dirty Gold Company Bolivia, ya vamos a llevar adelante el plan de desarrollo en beneficio de todos nosotros. Lograr esto no ha sido fácil. Durante estos 4 largos años, las autoridades originarias y comunitarias... Disculpen, hermanos, voy a contestar mi celular por ahí. Es una llamada urgente.
¡Silencio, por favor! Ahorita Don Justo va a continuar.
Aló, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿El señor Justo?
Sí, él habla.
Mire, señor Justo, habla el mayor Casillo de la estación policial Esperanza, de Ciudad Encanto. Ha llegado a nuestras manos unos documentos que tienen que ver con la muerte de su hija Wara. Su hija ha muerto recientemente, ¿no es verdad?
Sí, este año nomás. ¿Documentos? ¿De qué documentos habla?
Sí, señor Justo. Probablemente su hija murió tal como piensa. Hay documentación y testimonios que afirman que pudo haber muerto asesinada. Ya estamos haciendo las investigaciones. Por favor, señor Justo, les rogaría que se presente usted y su esposa cuanto antes en División de Homicidios de esta estación.
Sí, señor. En este momento vamos a salir para allá. ¿Que mi hija Wara murió asesinada? Esto no puede ser cierto.
Ya, don Justo. La gente le está esperando. Puede continuar con su discurso.
Va a disculpar, hermana, pero mi cabeza ahorita está en otro lado.
¿Qué ha pasado, don Justo? Su cara está roja.
Acaban de llamarme de la policía. Dicen que mi hija podía haber muerto asesinada. Hay documentos. Dice, discúlpeme de la gente, por favor, hermano. La Sofía y yo tenemos que ir cuanto antes a la ciudad.
No se preocupe, don Justo. Voy a decir a los hermanos y hermanas.
Después de aquella breve conversación con doña Salomé, don Justo abandonó el canchón de la comunidad. La gente quedó despistada, pero no tardó doña Salomé en explicar lo que ocurría.
¡Hermanos y hermanas! Don Justo nos ha tenido que dejar porque acaban de llamarlo de la estación de policía de la ciudad de Encanto. Parece que su hija no ha muerto ahogada como todos pensamos. ¡La han asesinado, creo!
¡Pobre Don Justo! ¡Tantas cosas!
Debe ser muy duro para él.
¿Pero quién nomás le habrá matado a su pobre guagua?
Bien, hermanas y hermanos. Vamos a tener que nomás suspender la fiesta. No podemos seguir celebrando la firma del contrato cuando uno de nuestros hermanos está pasando un momento tan difícil. Nosotros tenemos que acompañar a don Justo y a su familia.
Nosotros somos una sola familia. Don Justo siempre ha trabajado por nosotros. Ahora es cuando nos necesita.
La fiesta fue suspendida. Los comunarios poco a poco abandonaron el canchón para dirigirse a la casa de don Justo. Ahí solo encontraron a Andrés y a Carlos. Ayudaron con las tareas de la casa, el cuidado de los animales, entre otras actividades. Ha pasado casi un mes de investigación policial y desesperación para la familia de don Justo. Don Justo y doña Sofía ya han prestado declaraciones. Los documentos que implicaban a John Gordon en hechos de corrupción, especialmente la carta dejada en la estación policial Esperanza, han sido de mucha ayuda. Pero John Gordon no se ha dejado encontrar por ningún lado.
Señor Benancho, así que usted ordenó matar a la señorita Guara porque ella le había robado estos documentos que pertenecían a su jefe, John Gordon.
Sí, exactamente. Robar no es bueno.
¿Su jefe, John Gordon, sabía al respecto?
No, señor. Fue mi iniciativa.
Si fue una iniciativa, ¿por qué los dos reclusos que han cometido el delito aseguran que usted les ordenó matar a la señorita Guara a pedido del ingeniero John Gordon?
Yo creo que se han debido confundir con otro caso.
¡Ah! Así que ellos se han confundido. Usted sabe que podría podrirse 20 años en la cárcel por autor intelectual de un asesinato.
Sí, sí, señor.
Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Y qué importancia tiene para el señor Gordon estos documentos que le han robado? Usted hizo matar a una persona por robar unos documentos. ¿Y no sabe nada del contenido? ¿Cómo es eso?
No, no, señor. Yo no sé nada. Yo no he pensado matar a nadie. Yo no soy ningún asesino para hacer matar a una persona. El que me ordenó matar a la señorita Guara fue el ingeniero John Gordon.
¿Qué dice usted? Repita, por favor.
Sí, yo solo ordené a los dos criminales a matar a la joven, cumpliendo la orden del ingeniero John Gordon. Yo no soy el culpable, lo juro.
¿Sabe usted dónde podemos encontrar al ingeniero Gordon? Hace mucho tiempo que en su empresa nos dicen que está de viaje y ya no se hospeda en su antiguo hotel.
Finalmente, se confirmó el nombre del autor intelectual del asesinato de Guara. El licenciado Benancio reveló que la joven había sido victimada en las orillas del río Catari y que luego fue tirada al lugar más profundo de la corriente para simular que se había ahogado.
¿Qué está pasando ahora? ¿Qué puedo hacer? Con este problema yo no poder comer ni dormir tranquilo. Mira nada más acá el viejo cerro. ¡Parece reírse de mí!
Así es, señoras y señores oyentes. La policía de nuestra ciudad encontró al autor intelectual del asesinato de la joven Guara. Se trataría de un reconocido empresario norteamericano.
¡Shit! ¡Eso no es cierto! ¡Venancio! ¡Venancio! ¿Tú no sabes obedecer a quien te da de comer y te hace beber? ¿Cómo poder delatarme así? Yo tener que huir de este miserable hotel cuanto antes.
Llegó otro día. La comunidad entera de Agua Dulce y la ciudad Encanto se ha volcado contra John Gordon tras saber que este había sido el autor intelectual del asesinato de la joven Guara. Mujeres cargadas de sus hijos, hombres, ancianos, jóvenes, universitarios y, entre otros, instituciones defensores de derechos humanos, avanzan por las calles hacia la minera Dirty Gold Company Bolivia para exigir justicia. Los canales de televisión y las radios informan todo lo que acontece. Así es, amigos oyentes. Una multitudinaria marcha de comunarios de Agua Dulce, seguido de estudiantes universitarios, instituciones de derechos humanos, activistas y madres de familia, con pancartas en las manos, se dirigen hacia la empresa minera. Vamos a hacer algunas preguntas a la máxima autoridad de Agua Dulce. Señora Salomé, ¿qué es lo que piden ustedes?
¡Justicia! Lo que nosotros pedimos es que haya justicia con nuestra hermana Wara. ¿Por qué le han matado? Ella solo nos ha entregado unos documentos que nos hacen descubrir que John Gordon ha comprado voluntades. Ha contratado espías y no solo eso.
Ella era una de nuestras líderes más jóvenes, que desde un inicio solo ha querido que nos capacitemos y defendamos nuestros derechos frente a los atropellos de la empresa minera.
¡Que no se entienda mal! ¡Nosotros no queremos votar a la empresa minera de este país, que después de tanto tiempo ya nos ha dado una compensación! ¡Sino exigimos que el gringo vaya a la cárcel y que sea destituido de su cargo!
Muy esclarecedora la intervención. Ahora vamos a acercarnos al papá de la joven Wara, que lleva en sus manos un cuadro con la imagen de su hija. Disculpe, disculpe, señor Justo. ¿Qué es lo que pediría a las autoridades de nuestro país?
Y yo solo quiero que encarcelen a ese gringo que ha hecho matar a mi hija. Yo no voy a descansar hasta verlo en la cárcel. Mi hija valía más que el oro, por lo que se ha corrompido ese gringo.
¡Cárcel para los corruptos y los asesinos!
Comentarles, amigos oyentes, que la marcha ya está por llegar a las oficinas de la minera Dirty Gold Company Bolivia. Están a una cuadra. Ahora nos vamos a trasladar hasta ese lugar para seguir con esta transmisión.
Las calles circundantes a la oficina de la minera se llenaban de gente cada vez más. Una que otra persona salía a los balcones de las casas coloniales para ver pasar la multitudinaria marcha. La policía se mueve de un lado a otro en busca de John Gordon.
¡Hermanos y hermanas! ¡Ahora nos vamos a quedar en la puerta de las oficinas de esta minera! ¡Hasta que nos den una respuesta positiva! ¡Hasta que encarcelen a ese zorro fortachón!
La minera Dirty Gold Company Bolivia estaba cercada de un grupo de policías. Los manifestantes se quedaron reunidos ahí lanzando varios estribillos de protesta. Mientras tanto, en una polvorienta habitación de un hostal, ubicado en la periferia de Ciudad Encantona.
¡Atrago al Carnotauro!
Esto es escapar de mis manos. Todos los medios de comunicación hablar de mí. Yo no poder soportar tanta tragedia. Empresa dar dinero para plan de desarrollo, pero estos comunarios seguir llorando por una miserable niña. ¿Cómo poder escapar del país? Yo tener que falsificar un pasaporte y cambiar la imagen. Esto será una llamada internacional. Ok, contesto entonces. Hello? Yes? Sorry. Okay.
John Gordon había recibido la llamada telefónica del presidente de la Junta de Accionistas de la multinacional Dirty Gold Company, Sociedad Anónima de los Estados Unidos, del que había sido subsidiaria la minera Dirty Gold Company Bolivia. John Gordon fue obligado a retirarse de la empresa en Bolivia.
Usted ha hecho quedar mal a nuestra empresa, no solo queriendo engañar a los comunarios, sino cometiendo actos de corrupción y siendo el autor intelectual de un asesinato, le dijeron.
la empresa Dirty Gold Company Bolivia cumpliría con la compensación, pero de eso se encargaría el nuevo gerente de la minera. Gordon también fue informado que por su culpa, la empresa ya no podrá participar en otros préstamos del Banco Global, en vista que se había comprobado la veracidad de los hechos de corrupción que afectaron al proyecto minero.
¡Oh, my God! ¿Qué es esa cosa negra? ¡Oh! ¡Está acercándose hacia mí! ¡Oh! ¡Este cuarto está lleno de arañas! ¡No! ¡No tocarme! ¡Ah!
John Gordon cayó al suelo inconsciente tras haber sufrido un espejismo con una pequeña araña negra. Han pasado varios días de vigilia en las puertas de la oficina de la minera Dirty Gold Company Bolivia. En medio de la tensión y a puertas cerradas, ya se ha designado a un nuevo gerente general de la minera. Se anoticia eso a los comunarios apostados en la puerta. John Gordon trataba de escapar del país haciéndose pasar por otra persona, pero fue detenido en el intento por la policía. Vendrán días negros para él y su cómplice Venancio en la cárcel. Manuel Chupa y otros hombres implicados en los actos de corrupción, encabezados por Gordon, también serán juzgados. Es un día muy especial para los comunarios de Aguadulce. Después de varios días agitados, hoy ya no van a celebrar solamente la firma del acuerdo de compensación entre la minera Dirty Gold Company Bolivia y la comunidad Aguadulce, sino festejarán el depósito bancario que hizo la minera como resultado del acuerdo, el triunfo contra la corrupción y el delito, y darán inicio a la ejecución del plan de desarrollo, gestionado y administrado por ellos mismos.
Hoy no solo vamos a festejar el acuerdo que hemos logrado con la minera Dirty Gold Company Bolivia, sino vamos a celebrar el depósito bancario a nuestro favor, la lucha contra la corrupción y la injusticia. Y luego vamos a empezar ya no más a planificar nuestros primeros pasos para ejecutar el plan de desarrollo.
¡Vamos a festejar el acuerdo, el depósito bancario y nuestra lucha contra la corrupción! ¡Qué bien!
A ver, hermanas, hermanos, antes de empezar nuestro festejo, vamos a callarnos por un minuto en respeto de nuestra hermana Wara, que seguramente en este momento nos acompaña.
Bien, hermanos y hermanas, ahora vamos a dar la palabra a Don Justo, que ha sido uno de los primeros hombres que ha trabajado para que el acuerdo y obviamente el depósito de dinero se haga realidad. No nos quedaremos ahí. ¡Aplaudiremos para animarlo!
Bien, hermanos y hermanas, gracias por darme la palabra. Esta noche me he soñado casualmente con mi hija. Ella me ha dicho que está contenta por todo lo que hemos logrado hasta hoy. Principalmente por el acuerdo que tenemos conciliado con la minera Dirty Gold Company Bolivia. Y coincido con ella. Este acuerdo y ahora el depósito de dinero para ejecutar el plan de desarrollo son importantísimos logros. Durante muchos años, los comunarios de Agua Dulce hemos sufrido la contaminación de nuestras tierras. Divisiones, conflictos internos, presiones a los dirigentes y otros problemas a causa de la actividad minera descontrolada por corruptos como John Gordon. Algunas familias y comunarios han gozado ciertos privilegios. Se ha manipulado gente por nuestro lado. Tampoco era fácil contenernos, siempre unidos. A veces así hemos peleado, pero hemos aprendido. Yo mismo no sabía las leyes que nos protegen. pero he aprendido. Quiero agradecer a Pedro, Candelaria y a doña Salomé, que siempre han trabajado por la comunidad. A veces, renegando. ¿No ve, doña Salomé?
¡Eso sí! ¡Yo reniego para los zorros astutos que quieren engatusarnos con cuentos!
Como autoridades, junto a Pedro y doña Salomé, hemos organizado un sinfín de reuniones. Y ustedes, hombres y mujeres de la comunidad, siempre han estado ahí. ¡Les agradezco a todos! ¡Gracias!
Los amigos y algunos oponentes de don Justo no se resisten ante sus palabras claras y elocuentes. Aplauden emocionados.
Si bien no hemos conseguido todo lo que hemos planificado, al menos está lo más importante: el proyecto o plan de desarrollo sostenible de nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es todo!
Gracias, don Justo. A ver, antes de comenzar la fiesta, quiero decir una cosita más. Hermanos y hermanas, tenemos un gran desafío por delante. No daremos que hablar a la empresa minera. Tenemos que hacer una gestión de los fondos del plan con total transparencia. El plan de desarrollo de Agua Dulce tiene que ser un ejemplo para otras comunidades.
Ajá, hermanas y hermanos, no. No debemos olvidar nunca que tenemos derecho a la consulta previa, libre e informada, a participar en los beneficios de estos proyectos, a la compensación, indemnización y reparación justa. Y nunca debemos permitir que haya corrupción en los proyectos. No queremos perder más vidas.
Por todo esto, hombres y mujeres de Agua Dulce, ayúdenme a decir: ¡vivan los derechos indígenas! ¡Viva! ¡Viva el convenio 169 de la OIT!
Después de aquellas palabras y voces, la música, los bombos y las flautas dieron inicio a la fiesta. Don Justo sacó a bailar a la licenciada Consuelo y a su esposa Sofía, Pedro a la viuda Salomé y a Candelaria. Los comunarios hicieron un círculo alrededor de los músicos para bailar, y de pronto se vio llegar a un joven al lugar. Era Eduardo, que colocó un ramo de rosa frente al cuadro con la imagen de Guara. ¿Qué harán los comunarios de Agua Dulce al ver esta actitud de Eduardo?
El Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CEADESC, con el auspicio de Messen y Missy Holanda, presentó la radionovela Una Mina de Derechos. Participaron como relator
Carlos Pérez,
John Gordon,
Humberto Caritas,
doña Salomé,
María Antonieta Robles,
don Justo,
Víctor Pacheco,
Pedro,
Johnny Flores,
Candelaria,
Santusa Hinojosa,
doña Sofía,
Isabel Escoba,
Guara,
Laura Peña,
doña Ramona,
Marisol Janco,
como Eduardo,
Ramiro García,
licenciado Venancio,
Víctor Hugo Rojas,
como Manuel Chupa,
Filomeno Checo,
Remedios,
Luisa Quispe,
licenciada Consuelo,
Carla Agostopa.
Participaron también
Daniel Cotari,
Justina Choque,
Juan Ordóñez,
Luis Salazar,
Roxana Paichucama,
Edi López,
Ramiro Cruz,
Cintia Peña,
Elvis Choque,
David Huanca,
Rodrigo Chávez,
Andrés Pacheco
y Grover Cruz. Grabación Luis Salazar.
Edición Santuce Hinojosa. Para esta producción se utilizó la música de Willy Claure.
Hay que dejar
una mina de derechos.
Una mina de derechos.
Hay que llevarás y que traerás y a dónde vas. Veneno echar.
Grabado en los estudios del Centro de Educación y Producción Radiofónica, CEPRA.
Año 2013.